Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, jornada de Europa League y de resaca, Luis Munilla.
De resaca de café con sal, como me decías, a las 7:15. Bueno, ahora hablamos enseguidita de lo que pasó ayer con el Real Madrid, de lo que viene el clásico del domingo, pero lo primero, efectivamente, los partidos de vuelta de 16avos de final de la Europa League. A partir de las 9 tenemos el Ajax Getafe y el Sevilla Club, pero está en juego desde las 7:05 el partido del Español contra el Wolverhampton. Recordemos, perdió 4-0 en la ida, lo tenía francamente complicado y lo sigue teniendo en Cornellá, Kike Iglesias.
Evidentemente no le va a alcanzar al Español para remontar, pero está dando la cara al conjunto de Abelardo, que está metido en muchos líos en la Liga de Primera División. Gana 2-1. En el minuto 15 se adelantaba Caleri para el Español, rápidamente Adama empataba para el Wolverhampton y en la segunda parte penalti a favor del Español marcado por Caleri. Es decir que en el minuto 77 de partido aquí en Cornellà ante 15.000 espectadores, Español 2, Wolverhampton 1.
A las 9 el Getafe y el Sevilla y ahora el Real Madrid. Real Madrid 1, Manchester City 2 ayer en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El Real Madrid tendrá que buscar la épica en la vuelta del 17 de marzo, en campo del City. Esto es lo que dijeron los dos entrenadores, Zidane y Guardiola, después del partido.
Lo que me molesta a mí al final es lo que hicimos nosotros, jugando bien y que luego a los 10 minutos del final te cambia el partido. Los errores que hicimos al final, esto duele. Y hay que estar 90 minutos muy, muy, muy concentrados, sobre todo con estos tipos de equipos. Perdemos una oportunidad aquí, pero sabemos que tenemos que ir ahí a ganar.
Sé que vas a decir que la eliminatoria no está sentenciada, pero casi sentenciada.
No. Si un equipo puede darle vuelta a cualquier cosa es este equipo, pero evidentemente es un buen resultado por el hecho de haber marcado dos goles.
Noche muy dura para el Real Madrid y para el madridismo. ¿Y cómo es el día? ¿Cómo está siendo o ha sido el día después, Alberto Arauz?
Pues la plantilla del Real Madrid Muni quiere cambiar el chip, olvidar lo sucedido anoche, y con esa consigna han saltado a entrenar esta mañana al césped de Valdebebas. De hecho, saben que el clásico del domingo es ideal para pasar página y recuperar el liderato en Liga. Tanto es así que esta mañana el capitán Sergio Ramos ha mandado un mensaje de optimismo a través de las redes sociales. Después de una noche muy dura, veo dos opciones, dice Ramos. Podemos pensar en la derrota de ayer o trabajar en la victoria de mañana. Yo elijo lo segundo, cabeza y corazón ya en el clásico a la Madrid.
Palos así hacen daño al Real Madrid, más todavía si son en Europa. ¿Qué lectura, Melchor Ruiz, se hace en la zona noble de lo de anoche y de lo que puede ser lo que queda de Champions?
Bueno, el club están muy enfadados con esa derrota de ayer en Champions. Primero por la forma que se produjo y segundo por el bajón que ha experimentado el equipo también en las últimas semanas y que ya contamos aquí en el partidazo. Están preocupados porque por segundo año consecutivo se podrían quedar fuera de nuevo en los octavos de final, con todo lo que esto supone, algo que no estaba ni en el peor de los pronósticos posibles. No obstante, esperan la reacción del equipo en la vuelta, aunque saben que va a ser muy complicado, más todavía sin poder contar con Sergio Ramos, al que, por cierto, van a recurrir su expulsión.
Bueno, es la hora de los valientes. Gran Guas, Tomás Guas, ¿tú crees en la remontada?
Munilla, yo soy creyente desde pequeñito. No concibo la vida sin creer. Entonces, bueno, esto es una cosa muy mundana, ¿verdad? Un partido de fútbol, pero sí, hasta la última bola, ¿verdad? Hasta el rabo todo es toro. Vamos a ver qué pasa. Es como si jugara yo contra Nadal. Hombre, difícil que le ganara, pero bueno, ¿y si resbala? Se come la red, un tironcito. ¿Y si Vinicius a los dos minutos desborda ese prodigio de Otamendi, encara al portero, le tira penalti, gol, el Manchester City con 10, el Madrid 0-1, dos minutos? Hay que creer, querido. Después no sale, pues no salió. Oiga, son 13 Copas de Europa, hombre. Adiós.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Y después de la fe de Tomar Guas, el recuerdo de la polémica. Por ejemplo, la jugada del empate, minuto 78 de partido.
Gira De Bruyne, centro De Bruyne, Gabriel Jesús, gol.
Ha habido falta, yo creo, antes, ¿no?
Para mí falta, claro.
Para mí empujan a Sergio
Está
Ramos.
Está protestando el capitán.
Pero vamos, falta clara de Gabriel Jesús.
Es posible que sea falta.
Luis Basteiro, recuérdanos qué pasó en esa jugada del empate.
Centro De Bruyne al interior del área pequeña y Gabriel Jesús, que le gana la espalda a Ramos, apoya las manos en su costado antes de cabecear dentro de la portería de Courtois. El contacto, aunque leve, hace que Ramos se desequilibre, pero el italiano Daniele Orsato no vio nada y ni siquiera desde el VAR le instaron a ir a ver la repetición al monitor antes de dar por válido el 1-1.
Bueno, estaría bueno, ¿no? Gabriel Jesús tiene claro para él lo que pasó.
Es un fútbol de contacto.
El fútbol es contacto.
contacto, no le empujo. De verdad que simplemente le pongo la mano en su espalda. No fue falta.
Yo creo que no fue falta.
¿Pero qué dice el Real Madrid de esa jugada, Melchor?
Bueno, el Real Madrid realmente no está preocupado por esa jugada, no ha querido decir nada oficialmente, está muy cabreado porque entiende que fue un momento clave del partido y que pudo cambiar la dinámica del mismo. Oficialmente no dice nada, Zidane no dijo nada, Emilio Butragueño no dijo nada, el único que saltó un poco la norma establecida fue el joven Vinicius por su ímpetu.
En el primer gol, Jesús hace la falta y todos saben que fue falta, pero tiene va y el árbitro no va a ver. Siempre viene aquí y pinta contra nosotros.
¿También en Europa piensas que los árbitros pitan mal en contra aposta?
Sí, somos el mayor equipo que tenemos, más la Champions, más la Liga, más todo, y va a ser siempre así.
Bueno, vamos a buscar la opinión del experto arbitral de la cadena COPE. Pedro Martín, ¿debió pitar falta el árbitro en esa jugada?
Pues sí, porque no es un cuerpeo en un salto de un defensa con un delantero, es dos manos a la espalda, lo justo para desplazar al defensa y rematar de cabeza, falta.
Bueno, en todo caso, hay que lanzar la pregunta porque, claro, Vinicius se quedó a gusto ayer en sus declaraciones después del partido y la pregunta, evidentemente, Arantxa Rodríguez es si puede sancionarle la UEFA.
Pues la UEFA, a falta de recibir el informe arbitral, que puede tardar hasta 48 horas en llegar a Nyon, no sancionará a Vinicius por sus declaraciones postpartido quejándose de la actuación del árbitro Daniel Orsato. Entiende la UEFA que las palabras del futbolista brasileño se producen en caliente y nada más acabar el partido y que no atentan contra el fair play. Además, señalan que nada tiene que ver, por ejemplo, con la que les costaron 3 partidos de sanción a Neymar por criticar a los árbitros, ya que las de Neymar fueron sin haber jugado y vía redes sociales.
Bueno, pues buena noticia para el Real Madrid. Otra jugada polémica. Minuto 86, la expulsión de Sergio Ramos.
¡Gabriel Jesús! ¡Se la hace a Varane! ¡Se mete en el área! ¡La agarra Ramos! ¡Ha pitado! ¡Fuera! ¡Cuidado! Si pita roja, ¿eh?
Sí, si es falta fuera del área, tiene que ser expulsado.
¡Roja! A ver, la tarjeta. Lo ha expulsado Ramos, se pierde.
Recuérdanos, Basteiro, cómo fue esa jugada.
Casemiro cede mal atrás para Varane y Gabriel Jesús, más fresco de pierna, roba la pelota para encarar solo a Courtois. Ramos intenta corregir el error y antes de que el brasileño se meta en el área, le agarra del hombro derecho y le traba abajo, haciendo que el delantero del Manchester City caiga justo en la frontal del área. Orsato ni lo duda y expulsa al capitán del Madrid, que tampoco protesta la acción.
Bueno, preguntamos de nuevo a Pedro Martín. Pedro, ¿estuvo bien el árbitro en esa expulsión de Ramos?
Pues sí, perfecto en este caso, porque tampoco es un toque muy grave, pero entre un poco arriba en el hombro y un poco abajo le zancadillea, derriba al jugador del Manchester City fuera del área, expulsión clara.
Bueno, Ramos se pierde la vuelta al margen de lo que pueda decir evidentemente la UEFA en el recurso que va a poner el Real Madrid, como contaba Melchor Ruiz, pero la pregunta es ¿cuál es la estadística de Sergio Ramos que es abultada con las tarjetas y expulsiones?
Pues la roja de ayer, Muni, convierte a Sergio Ramos en el futbolista más expulsado de la historia de la Champions, y es que el Camero añade este récord negativo a otros que ya ostenta. Ramos ya era el jugador con más tarjetas y más rojas en la historia de la Liga, también es el jugador con más tarjetas y más rojas en la historia del Real Madrid, y también es el futbolista que más tarjetas ha visto en la historia de la selección española, aunque eso sí, con la roja jamás ha sido expulsado.
Es llamativa la estadística de Ramos que cuenta Alberto Arau, pero también es llamativa la estadística del árbitro, el italiano Orsato, sobre las expulsiones y sobre lo anticasero que parece que es Jorge Fernández.
Sí, según los datos de Pedro Martín, es el colegiado más anticasero de la Liga de Campeones, porque de los 30 partidos que ha arbitrado en Champions, el equipo local solamente ha ganado en 9 ocasiones, 3 partidos han terminado en empate, y los otros 18 dirigidos por este colegiado han sido victorias para los visitantes. Además, Munilla, Orsato hizo ayer historia al convertirse en el primer árbitro que señala un penalti en contra y expulsa a un jugador del Real Madrid en un mismo partido en el Bernabéu en Liga de Campeones.
Hasta ahí la polémica, ahora el juego.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Decía, hemos hablado del arbitraje de ayer, pero toca hablar del juego. Para entrada o de entrada, al Bar Madrid hubo sorpresas en las alineaciones de los dos equipos.
Sí, Zidane sorprendió a todo el mundo dejando a Toni Kroos en el banquillo y apostando por un centro del campo formado por Casemiro, Fede Valverde, Isco y Modric. Además, le dio la titularidad a Vinicius, acompañando a Karim Benzema en la delantera. La principal duda del once del Manchester City era si Sterling iba a ser titular cuando acababa de recuperarse de una lesión. Guardiola decidió dejarle en el banquillo y usarlo como como revulsivo en la segunda parte. Un plan que le funcionó a la perfección.
Bueno, una derrota como esta en el Real Madrid siempre trae damnificados y hay que preguntar a Arauz qué se le achaca a Zidane y qué se le achaca al Real Madrid del partido de ayer.
Pues el problema fundamental, Muni, que viene padeciendo el Real Madrid los últimos tiempos es la falta de gol, y ayer no fue una excepción. Benzema sumó un gol en 9 partidos, cifras difíciles de sostener en un club de la dimensión del Real Madrid. Además, Vinicius, que volvió a llevar casi todo el peligro merengue en ataque, continúa negado delante de la portería. Carvajal es otro de los señalados. Al lateral se le achaca un bajo momento de forma y sobre todo se le acusa de cometer un penalti ingenuo sobre Sterling, que terminó de poner cuesta arriba la eliminatoria. Y en resumen, Muni, el sentir general es que desde la marcha de Cristiano Ronaldo hace ya 2 veranos, el Real Madrid ya no intimida en Europa.
Lo recordaba Álvar Madrid hace un momento, Kroos no estuvo en el 11 titular y se marchó cabreado Melchor Ruiz.
Muy serio y enfadado el Bernabéu, primero por la derrota del equipo y segundo porque Zidane le dejó en el banquillo. El técnico francés decidió ayer darle descanso al alemán en su plan de rotaciones, apostando en el partido de anoche con Casemiro, Modric, Isco y Valverde, y pensando también, por supuesto, en esa visita del Barça. En otras ocasiones ha funcionado, ayer no lo hizo. Kroos, por cierto, solo se le vio sonreír cuando se encontró con Guardiola en la zona mixta, donde hablaron, entre otras cosas, de sus tiempos en el Bayern.
Había muchos duelos, uno de ellos evidentemente era el de los entrenadores, que se elogiaron en la previa, y al final Guardiola le ganó Edu Badía la partida a Zidane.
6 victorias y una sola derrota en el Bernabéu anoche. Guardiola sorprendió con un doble falso 9 que descolocó al conjunto blanco, con De Bruyne y Bernardo Silva por el centro y Agüero en el banquillo. El técnico del City dio más profundidad a Mahrez y a Gabriel Jesús por las bandas, y después agitar el encuentro con la entrada de Sterling en la segunda parte. Rodri valoraba así en el partidazo de Copa el juego táctico y los últimos minutos que dieron la victoria al City.
Creo que han pegado un pequeño bajón en los últimos 10 minutos y lo hemos detectado, y sí que es cierto que si el partido hubiese durado un poquillo más, creo que podríamos haberles hecho más daño. Pero bueno, tal y como se ha puesto el partido, creo que es un resultado muy bueno para nosotros. Yo destacaría la fuerza, ¿no?, que ha sacado el equipo cuando las cosas han ido mal, y el saber estar, y que es lo que creo que nos ha faltado a lo largo de esta temporada.
Bueno, hemos analizado la polémica y hemos analizado el juego. Y llegados a este punto, el debate. ¿El Real Madrid perdió por el árbitro o porque el City de Guardiola fue mejor? Siro López, tú dices que perdió por el árbitro.
Sí, porque hay una jugada que marca o que ha marcado el partido, y lo han reconocido hasta los propios protagonistas. Si el árbitro pita lo que tiene que pitar en la jugada de Sergio Ramos con el remate de Gabriel Jesús, pues seguramente estaríamos hablando de otro resultado, porque el Real Madrid, después de un comienzo malo de segunda parte, desde el gol se hizo amo del partido. Y el City solo reaccionó a raíz de ese empate a 1. Por tanto, creo que ha sido decisivo en el partido.
Bueno, no me da mucho caso, pero creo que Fouto no está muy de acuerdo contigo.
No, hay que decir que Ciro López ha cambiado de opinión, porque anoche me dijo que el árbitro no tuvo nada que ver y hoy ha cambiado de opinión. Pero bueno, los cambios...
Estamos haciendo trampa.
Zidane estuvo mal en los cambios. El Real Madrid tuvo 10 minutos lamentables, que eso le puede costar la eliminatoria. Y no hay nadie que se trague que el árbitro pudo influir en el resultado. El árbitro... Lama está en otro mundo, falta clarísima, el árbitro vio la jugada y no hizo falta VAR, hizo falta ver que no hay ninguna falta y que no hubo absolutamente nada y que esto solamente es humo.
No hizo falta.
Llámame trompetero, que lo acepto.
Pero es un trompetero cariñoso.
Vale, ya lo sé, lo sé.
Bueno, Javi Jurado, ¿qué dicen los copenautas?
Una gran mayoría de los copenautas que han votado creen que influyó más el buen juego del City. Lo piensa el 77% contra tan solo el 23%, que cree que el Madrid perdió por el arbitraje.
Veremos qué pasa, si hay épica o no hay épica del Real Madrid en la vuelta del próximo 17 de marzo. Y ese día también Álvaro Madrid jugará la Juve contra el Lyon, que pegó primero el Lyon.
Sí, fallaban todos los pronósticos que daban a la Juventus como favorita, porque el Olympique de Lyon consiguió pasar por encima del conjunto italiano. Un gol de Tussar en el minuto 31 consiguió desarbolar al equipo comandado por Cristiano Ronaldo. Un partido que no quedó exento de polémica, porque los de Sarri reclamaron 2 penaltis, uno a Cristiano y otro a Dybala, que el árbitro no concedió, y los que están dando mucho que hablar en el país transalpino.
Y a todo esto, el domingo, 9 de la noche, hay clásico en el Bernabéu, Madrid-Barça. Evidentemente hay que preguntar, Joan Bayori, ¿qué se dice en Barcelona de lo de ayer?
Pues el barcelonismo sonríe tras la derrota del Real Madrid por varias razones, porque el tropiezo aumentará las dudas en el gran rival a las puertas del clásico, porque agrada ver a Guardiola volver a ganar en el Bernabéu y porque el resultado sitúa al Madrid cerca de la eliminación. De hecho, hoy en la encuesta Sportscope casi el 70% de los votantes lo ven eliminado. La portada del Sport es: Pep, tu dedo nos señala el camino, y la de Mundo Deportivo, Felicity.
Queda todavía tres días, pero Elena Condi, ¿qué noticias tiene el Barça para el partido?
Piqué podrá jugar el Clásico, es la buena noticia que dábamos ayer en la COPE después de hablar con gente de su entorno. Está bien y con la cabeza ya en el partido del Bernabéu y el Barça descansado. Setién estuvo anoche en el partido del Madrid City, se alojó en el mismo hotel que Pep Guardiola. Ha vuelto este mediodía a Barcelona, programa dos entrenamientos mañana y el sábado a las 11. Tendrá a 15 disponibles del primer equipo, recuperará a Braithwaite, cuyo debut en Liga dejó muy buenas sensaciones. En cambio, no podrá contar con los lesionados Sergio Roberto, Alba, Suárez y Dembélé.
Y al margen de lo de ayer, ¿cómo va a llegar el Real Madrid, Melchor?
Bueno, el Real Madrid ya está en modo clásico, han empezado a trabajar hoy en un partido del domingo que, tras lo sucedido anoche, cobra si cabe más importancia y presión para los blancos. Eliminados en Copa, con la Champions muy complicado, solo piensan en ganar el domingo al Barça para recuperar el liderato, porque de lo contrario la opción tan deseada de la Liga este año también podría alejarse. Zidane seguirá rotando, Kroos volverá al 11 y Sergio Ramos, el jugador que más clásicos ha jugado, habla de cómo hay que afrontar ese partido.
No es un partido normal, a pesar de que sean tres puntos como cualquier otro partido. Para nosotros, ganarle al Barcelona pues es una alegría, y que suele tener también una reacción en el grupo a nivel anímico muy bueno. Por lo tanto, tanto ellos como nosotros lo sabemos, y todo eso hay que ponerlo en la balanza e intentar pues llevárnoslo después de una manera positiva con una victoria.
Le quiero hacer una pregunta a Dani Senabre. ¿A ti, Dani, te parece que lo que pasó ayer es bueno o es malo para el Barça de cara al partido del domingo?
La teoría que tengo yo es que es malo para el Barça. Evidentemente que el culé está contento, evidentemente que el culé disfruta con que el Madrid pierda en general, y en concreto si es con Guardiola en el Bernabéu más, pero me parece que si lo analizas fríamente es muy difícil que el Madrid pierda tantos partidos seguidos en el Bernabéu, en casa, que se repita un escenario como el de ayer. Al cabo de cuatro días va a ser complicado. Creo que el Madrid va a ir con muchísima más gana, con muchísimos más pies de plomo de los que hubiera ido si, por ejemplo, ayer le mete tres al City. O sea que yo creo que desde el punto de vista del Barça, era mejor que hubiera goleado al Madrid. Lo de ayer no es bueno.
Bueno, hasta el clásico del domingo. Una pregunta más del Barça, Manuel Oliveros. ¿Hoy había junta directiva? ¿Al final no la hay?
Bueno, se ha pospuesto la previsible junta directiva extraordinaria que se pidió para hoy por parte de Emili Russo, así que habrá que esperar. Fuentes de la directiva dicen a la COPE que será dentro de 15 días, pero en el club no lo confirman todavía. Entre tanto, la auditoría externa sigue trabajando investigando las operaciones económicas sospechosas desde 2015 y el peritaje de las redes sociales.
Vámonos a la Europa League. Porque vamos a cazar el final del partido del Español, que va a decir adiós a la competición europea, Quique.
Como si te estuviera escuchando, el colegiado italiano acaba ahora mismo el partido. Ha habido movimientos desde la última conexión, 2-1, te lo dejaba hace unos minutos. Empató Doherty para el Wolverhampton tras otro error de verbena de una defensa lamentable, la del Español esta noche, con dos centrales que no tienen el nivel, como Calero y como Naldo, pero Caleri ha hecho su hat-trick particular, un remate de cabeza en los últimos minutos del partido. Así que Español 3, con tres goles de Jonathan Caleri. Wolverhampton 2, que evidentemente después del 4-0 en la ida pasa a la siguiente ronda.
Adiós el Español, quiere seguir adelante el Sevilla. Empató en campo del club en la ida. Empieza el partido a las 9 de la noche. ¿Con qué noticias en el Pizjuán, Víctor Fernández?
Después de la victoria en Getafe, el Sevilla quiere dar otro paso adelante en su competición favorita, la Europa League. Lopetegui no ha dudado en confiar en los mismos que ganaron en Getafe. Con una novedad, no juega Badlik. El guardameta no se ha podido recuperar de su lesión en la rodilla. Le toca el turno a Bono. A las 9 de la noche, el Sevilla defenderá el 1-1 de la ida, con el objetivo, con la ilusión de estar mañana en el bombo de los octavos.
Y quiere seguir soñando también el Getafe. Juega en un escenario mítico, en el Johan Cruyff Arena. Defiende el 2-0 de la ida. Última hora desde el Amsterdam Arena, desde el Johan Cruyff Arena. Carlos Saez.
¿Qué tal, Muni? 11 previsto en el Getafe de Bordalás, 11 de gala con Mata y con Daverson en punto de ataque. En el Ajax finalmente Promes entra en la convocatoria, pero va a estar en el banquillo. Ambientazo descomunal en el Johan Cruyff Arena, 2.500 seguidores azulones. El objetivo, Muni, tú lo decías, hacer bueno el 2-0 de hace una semana en el Coliseum Alfonso Pérez.
Los dos partidos desde las 9 de la noche en las emisoras COPE Más de Madrid y de Sevilla. ¿Qué más nos deja el resto de la jornada en la Europa League, Jorge Fernández?
En los partidos que han comenzado a las 7, clasificados Leverkusen, Basilea, Roma, LASK y Wolfsburgo, y a la prórroga el Basaksehir Sporting de Lisboa. Quedan para las 9 un trámite a priori para el Inter, que recibe al Ludogorets con la ventaja del 0-2 de la ida. También parte con ventaja el Arsenal tras la victoria por 0-1 frente al Olympiacos. Y está todo por decidir en el United Brujas y en el Celtic Copenhague tras el 1-1 de la ida de ambos partidos. El Salzburgo Eintracht se va a jugar mañana por una fuerte tormenta en la ciudad austriaca.
Y después de la competición europea, unas cuantas noticias de la jornada de liga del fin de semana. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, ¿cómo está Tomás para el partido contra el Español?
Bueno, quedan todavía dos sesiones de entrenamiento antes del partido en Cornellá, pero Tomás es una incógnita. El mediocentro ganés, por segundo día consecutivo, se ha retirado de la sesión de entrenamiento tras solamente realizar la primera parte. En el club hay calma absoluta y hablan de dosificación de cargas de trabajo por precaución, dados los minutos que lleva en las piernas. Su lugar en el 11 lo ocuparía Llorente y Carrasco podría ser también titular. Por lo demás, Costa y Joao entrenan con normalidad, solo Lemar sigue en la enfermería.
Vamos a Valencia, Hugo Ballester, ¿se va a perder Rodrigo el duelo ante el Betis?
Lo tiene muy difícil, la verdad, esa es la realidad para Rodrigo Moreno, que hoy no se ha entrenado junto al resto de sus compañeros, al igual que José Luis Gallá, que quiere forzar, pero a esta hora sigue siendo duda. La noticia positiva es Gabriel Paulista, que volverá a la defensa. Quien también estará es Dani Parejo, el capitán, que habla sin tapujos de la crisis del equipo.
Es verdad que ahora no estamos en un gran momento, que no salen las cosas como todos deseamos, pero bueno, yo creo que ellos también habrán pasado momentos de dificultad, de mucha más dificultad que esta, y lo sacaron adelante. También invitar a la gente de que el grupo está convencido, de que el grupo en los momentos difíciles siempre ha reaccionado, se ha unido. El grupo tiene que tener un crédito muy grande porque hemos hecho cosas muy importantes cuando nadie daba un duro por nosotros.
En el rival, en el Betis, hoy lo que destaca es una frase del míster de Rubia, Andrés Ocaña.
Sobre todo, Muni, porque no suele ser habitual escuchar a un entrenador expresarse con tanta claridad sobre un tema que tiene que ver con la clasificación. Fíjate que el Betis está más lejos de Europa que del descenso. El técnico no descarta acceder a las plazas de arriba si hace un buen final de temporada, pero sí lo rechaza cuando se le habla de poder pelear con los equipos de abajo.
Te hablo, pero con la cabeza y con el corazón. Para mí es imposible. Yo creo que el nivel que está dando el equipo, a pesar de que no gana, es muy difícil ganar al Betis hoy en día. El equipo tiene nivel para dar más, por supuesto, lo reconozco, pero con el nivel que está dando, le da para salvar la categoría, pero tranquilamente, eso lo tengo muy claro.
Bueno, todo esto, la jornada se abre mañana a las 9 con el partido entre Real Sociedad y Valladolid. ¿Cuál es la última hora de la Real, Marco Antonio Sande?
Pues que Imanol quiere a todos enchufados para mañana, lesionados Llorente y Yarra, descarta a Zurutuza, Gorosabel y Zubiaurre, vuelve por tu transacción. La clave está en no descentrarse pensando en la semifinal del próximo miércoles en Anduba.
Y las noticias del Real Valladolid, Juan Carlos Amón.
Que recupera Sergio González a Joaquín y a Nacho, que han estado en la enfermería en las últimas semanas. Se quedan fuera de la convocatoria que ya pernocta a esta hora en San Sebastián. Mateus Fernández y Ben Arfa, con plan específico, quedan fuera por decisión técnica Javi Sánchez, Antoñito y Waldo.
Más apuntes, el Leganés Antiduque ya sabe oficialmente que no puede fichar por Braithwaite.
Se lo ha comunicado esta mañana la Federación. Dice el ente que no existe normativa de aplicación que pueda permitir la inscripción de un nuevo fichaje y que, de permitirlo, podría dar pie a una cadena de traspasos que dañase la integridad de la competición. El Lega concluye el asunto diciendo que es injusto, que atenta contra el derecho a competir en igualdad y que ha causado un enorme y grave perjuicio al club. La dirección deportiva del Lega tenía muy avanzado el fichaje de un delantero internacional por si le hubiesen concedido el permiso.
A lo mejor puede fichar el Mallorca. Se le ha lesionado, además, gravemente, un fichaje de invierno, Jordi Jiménez.
Paso efímero el de Leonardo Cutis por el Mallorca, auténtica mala suerte la que ha tenido el jugador griego cedido por el Olympiacos y que llegaba en el mes de enero al Mallorca. Al segundo partido con la camiseta vermellona, roto, ligamento cruzado anterior de la rodilla y adiós a la temporada. El Mallorca ahora mismo se plantea la posibilidad de realizar otro fichaje.
Una pregunta en Málaga, Emilio Guerrero, ¿hay alguna novedad entre lo de George Clooney y el Málaga?
American CF Inversos, empresa radicada en California, formada por 6 inversores estadounidenses, estudia hacer una nueva oferta al TANI a través del administrador judicial o bien a través de los tribunales para adquirir la mayor parte del accionariado del Málaga. Esta empresa ya ofertó para comprar el Málaga al jeque el pasado mes de diciembre e incluso en un comunicado emitido por la agencia EFE, su abogada Morilla Cristi ya está en Málaga para realizar una nueva oferta.
Habrá un sonido, es del presidente de la Federación Española de Fútbol, de Luis Rubiales, insistiendo en que no habrá fútbol los lunes.
Mientras que yo sea presidente de la Federación, no va a haber fútbol los lunes, ni de primera, ni de segunda, ni de segunda B, ni de tercera división. El fútbol los lunes es malo. Es malo para las aficiones. Y está bien que ayudemos a los de segunda B y tercera, pero no podemos dejar tampoco de lado a los de primera y segunda.
Rubiales, por cierto, se ha llevado, se va a llevar en los próximos años la Copa del Rey de Fútbol, la final de la Copa del Rey de Fútbol, a la Cartuja, en Sevilla. Y ha puesto el grito en el cielo el presidente de la Federación de Atletismo, porque una de las cosas que van a hacer es cargarse la pista de atletismo.
Porque no tenemos nada más que dos estadios que puedan albergar grandes competiciones internacionales, como Campeonato Europa o Campeonato del Mundo. A nosotros nos parece muy bien que el estadio se busque una viabilidad. Lo que no estamos de acuerdo es que esa búsqueda elimine la pista, porque condena el futuro atletismo español a muchos años a no organizar ningún Campeonato Europa o Campeonato del Mundo.
Y lo que viene ahora es un mensaje de Berti, como siempre, con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Muni, hola a todos. Un mensaje para recordar a todos nuestros oyentes que se pasen, como hemos hecho nosotros, a Berti. Así van a acertar con la asistencia y conseguir de paso un 40% de descuento en su seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo todo. Berti.es.
Gracias, Gema. Todavía nos quedan unas cuantas noticias más del mundo del deporte.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Maratón, ve, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland Paris, viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Más noticias, no sé si saben que ha hablado Rafa Nadal del coronavirus.
Lo primero, que ojalá se controle todo este problema que hay ahora mismo en el mundo, que se pueda solucionar cuanto antes, que se encuentre el remedio que se necesita y que se pare esta incertidumbre y esta...
Javi Jurado, que es lo último del coronavirus y el deporte.
Bueno, en Italia uno de los contagiados es un futbolista de la Serie C, sin peligro. Un periodista español que viajó al Milán-Valencia también contagiado. La Fórmula 1 a la espera de ver si afecta al inicio del Mundial. El Tour de Emiratos Árabes tiene a todo el personal en sus hoteles. La carrera podría suspenderse mañana y se ha cancelado en Corea del Sur el preolímpico de remo para Asia y Oceanía.
Euroliga de baloncesto, gran victoria Juan Arias sobre la bocina del Barça en cancha del CSKA.
80-82, tras 7 años de pérdidas, Mirotić sobre la bocina, 23 puntos, 32 de valoración. El Barça se asegura con esta victoria la clasificación para los cuartos de final.
Roberto Arrillaga, está a punto de comenzar el Baskonia Estrella Roja.
A falta de 2 minutos, la última oportunidad que tiene prácticamente Baskonia para intentar luchar por el octavo puesto, pasa por ganar hoy al equipo serbio, que hoy no tiene entrenador, primer entrenador que se ha tenido que quedar en Serbia por un problema en una vena en una pierna.
Y este es Pau Gasol, hablando en la agencia EFE sobre su recuperación y los Juegos Olímpicos.
Una cosa es llegar a tope y otra cosa es llegar en condiciones de aportar. Y si llego, ojalá que sea el caso, llevaría un año y 3 o 4 meses sin competir. Ese será también el reto, ¿no? Primero, que el cuerpo aguante y que la lesión se haya curado. Y el segundo será trabajar o tener el tiempo suficiente como para coger el ritmo y sensaciones y buena forma como para aportar.
Carlos Miquel, ¿cómo han ido los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló?
Lo han ido con el, al fin ha aparecido Ferrari, con Sebastian Vettel con el mejor tiempo, 1:16.841, aún así lejos porque hacía mucho viento del mejor tiempo logrado la semana pasada por Mercedes. Segundo Pierre Gasly con Alfa Tauri, quinto Lando Norris McLaren, eso sí, no ha podido explotar los neumáticos más prestacionales, y todos a la espera mañana de la reunión de Chase Carey con los equipos para ver qué pasa en el comienzo de año con el coronavirus.
Las motos, a una semana del Mundial, este soy Marc Márquez en Madrid.
Hay cierto optimismo o mucho optimismo en el equipo porque me encontré bien, disfruté con la moto, que es lo más importante, la entendí, y esto pues seguramente Qatar, ya que es uno de los circuitos que cuesta más para nosotros. Quizá la primera carrera nos cueste un poquito porque también no estoy bien al 100% físicamente, pero yo creo que para el año estamos preparados.
Le hemos escuchado antes hablar del coronavirus. Rafa Nadal sigue adelante en Acapulco, Ángel García.
Sí, ha ganado al serbio Kecmanovic en dos sets, 6-2 y 7-5, así que ya está en cuartos de final, donde va a jugar ante el coreano Kwon. Y precisamente en esos cuartos de final, pero en Doha, está Garbiñe Muguruza jugando ahora mismo ante la número uno del mundo, Ashleigh Barty. Ha perdido el primer set por 1-6, gana el segundo 2-1.
¿Vuelve Euskaltel al ciclismo, Alberto Arau?
Sí, la compañía telefónica vasca vuelve al ciclismo 8 años después. Esta mañana ha firmado un acuerdo de patrocinio con la Fundación Euskadi para los próximos 4 años y el objetivo es volver a la élite del ciclismo.
Y Víctor Navarro, cerramos con la Copa del Rey de Waterpolo.
Ya tenemos la primera semifinal del sábado, Barcelona-San Andreu. En la segunda, el Terrassa espera al rival del partido que se está disputando ahora en directo, Sabadell 6, Barcelona 8. Restan 3 minutos de la cuarta parte.
Pues de momento hasta aquí el Deporte Expósito, ya sabes, 11:30, partidazo con Juanma Castaño.
Claro que sí, ahí estaremos. Gracias, Luis.
Hasta luego.